Muy buenos días. Permanecemos de pie, por favor, en reverencia por la palabra de Dios y abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. La lectura está en la pantalla, es Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y esta es la carta a la segunda iglesia de Apocalipsis. Es el mensaje a Esmirna. Apocalipsis 2, del 8 al 11. La palabra del Señor dice así: Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque es trascendente, Señor. Gracias porque es absoluta y porque siempre es aplicable a nuestras vidas. En esta mañana, Señor, quita todo sueño, toda pereza, toda vaguería espiritual que tenemos en nuestro ser, para que así podamos aprender más de tu palabra. Y acorde de lo que necesitemos, Señor, llena nuestros corazones. Si necesitamos ser desafiados, Señor, desafíanos. Si necesitamos ser perdonados, Señor, perdónanos. Si necesitamos ser reprendidos, Señor, repréndenos. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para poder entender lo que tienes que decirnos hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Charlie Sheen, un escritor y conferencista norteamericano, cuenta que cuando comenzó a dar charlas acerca de la familia, estuvo casado pero sin hijos. Así que el título de su charla era ¿Cómo criar a tus hijos? Pero luego Charlie tuvo su primer hijo, lo cual hizo también, obviamente, que cambie el tema de su charla. Y ahora el nombre de su charla era Algunas sugerencias para padres. Después Charlie tuvo 2 hijos más, lo cual hizo que cambie otra vez el nombre de la charla, y esta vez era Ideas frágiles a padres sufridos como yo. Finalmente, después de tener un par de hijos más, el nombre de la charla terminó siendo en forma de pregunta. ¿Tiene alguien aquí algunas palabras de sabiduría? Y es que es una cosa hablar de cómo ser un buen padre cuando uno no tiene hijos. Y es otra cosa muy diferente hablar de cómo ser buen padre cuando uno tiene hijos. La perspectiva cambia. La perspectiva cambia. Y esta mañana vamos a lidiar con una iglesia que parece que estaba perdiendo su perspectiva. Perdiendo su perspectiva y tenía que cambiar su perspectiva. Parece que la perspectiva espiritual, algo había pasado. Así que el novio, que es Jesús, le escribe una carta a su novia, que es su iglesia, en la cual, me parece a mí, le dice: hey, cambia tu perspectiva por lo menos en estos 4 puntos. En cuanto a Dios, en cuanto a la riqueza, en cuanto al sufrimiento y en cuanto a la muerte. Vamos con el primer tema, en cuanto a Dios. Vamos a estar en Apocalipsis, por supuesto, capítulo 2, versículo 8. Leo otra vez, capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, dice Jesús, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya vimos la semana pasada que el ángel no es un ser celestial de blanco y cosas por el estilo. El ángel hace referencia al pastor de la iglesia. Entonces no vamos a hablar de eso. Lo que sí no podemos pasar por alto es la manera en que Jesús se identifica con esta iglesia. la manera en que Jesús está identificando con esta iglesia. Si usted ha leído antes el Apocalipsis, por lo menos esos 3-4 capítulos primeros, usted sabe que cada vez que Jesús se identifica con una iglesia, se identifica de manera diferente. Nunca se identifica de la misma manera con cada iglesia. Y es porque la manera de identificarse tiene mucho que ver con el problema que está pasando la iglesia. Es decir, tiene todo que ver, más bien dicho, con lo que está pasando la iglesia. Así que si usted se toma el tiempo de leer todo lo que dice a las iglesias, a cada una iglesia, usted va a ver que se identifica de manera diferente y que la manera en que él se identifica tiene que ver con el problema y la solución que está pasando o lo que está pasando en la iglesia. Así que no podemos pasar por alto que Jesús se identifica aquí como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y con esta frase, lo que el Señor Jesús quiere hacer con esta iglesia y con nuestra iglesia es hacernos tener una perspectiva de que Él tiene el poder y Él tiene el control. Eso es lo que Él quiere transmitir. Él tiene el poder y tiene el control. Como diríamos nosotros, tiene el sartén por el mango. Así es lo que está pasando. Nosotros vivimos, yo no sé, quiero que traten de imaginar conmigo. Tenemos un universo, ¿no? Eso es un universo enorme. Y dentro de ese universo existe una pequeña galaxia o grande, como quiera verlo, una galaxia llamada la Vía Láctea. Y en esa galaxia que se llama la Vía Láctea está un sistema solar, el nuestro de hecho. Y dentro de ese sistema solar está nuestro planeta, el planeta Tierra. Traten de imaginar todo esto. Y dentro del sistema solar, o dentro, más bien dicho, de nuestra galaxia, los científicos dicen que existen de entre 200 a 400 millones de estrellas, solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y los científicos, especialmente los de la NASA, nos dicen que si yo quisiera viajar del extremo A al extremo B de la galaxia donde vivimos, de la Vía Láctea, eso nos tomaría 100.000 años. 100.000 años. Pero un momento, algunos de ustedes están diciendo, no es tan difícil. Claro, nos tomaría, dicen ellos, 100.000 años si es que pudiéramos viajar a la velocidad de la luz. Es increíble. Eso es solo nuestra galaxia. Pero eso no es todo. Como sabemos y como nos dice la ciencia, nuestra galaxia, la Vía Láctea, no es la única galaxia en el universo. Nadie sabe cuántas hay. De hecho, existen millones y millones de galaxias en nuestro universo. Y sin embargo, lo más interesante de todo esto es que todas estas galaxias no estuvieron allí por siempre, sino que fueron creadas en un punto. Todas ellas, estos millones y millones de galaxias, incluyendo las nuestras, fue creada en un punto. En un punto. Y antes de ellas existía alguien a quien nosotros llamamos Dios. Dios. Cuando Jesús dice, yo soy el primero y el postrero, nos está diciendo que Él estuvo allí cuando ni siquiera había universo, cuando no había materia, espacio, tiempo o energía. No había nada del universo, nada de estas galaxias o millones de estrellas o nuestro sistema solar o nuestro planeta, existía solo Dios. Eso quiere decir entonces que Dios no es materia, no está hecho de algo material. Él creó la materia. Eso quiere decir que Dios no está sujeto al tiempo, Dios no envejece, Dios no cambia. Usted y yo envejecemos y cambiamos. Dios no está sujeto al tiempo, Él creó el tiempo. Dios no es energía, porque la energía no tiene voluntad, no tiene personalidad, pero Dios sí, Dios creó la energía. Dios no es energía. Y Dios no ocupa un pequeño espacio dentro de este planeta, de nuestro sistema solar, dentro de nuestra galaxia, dentro de nuestro universo, como usted y yo. Él no ocupa un pequeño espacio, Él lo ocupa todo. Y aun cuando no había universo, Él ya estaba allí ocupándolo todo también. Ser el primero y el postrero significa que Él estuvo antes de todo esto, que es el creador y el origen de todo. Y esta, queridos hermanos, es una verdad que debería de alentarnos a cada uno de nosotros. Porque nos dice que no hay nada en este universo que se salga a Dios de las manos. No hay lugar en este universo donde Dios no puede estar. No hay nada que lo coja por sorpresa, que no sepa, que no pueda o que no alcance a hacer. Ese es el Dios que tenemos. Aún la misma muerte no lo puede contener. Y es por eso que dice él: yo estuve muerto, pero volví a vivir. Ni la muerte misma lo puede contener a Dios. Nada de lo que existe en este universo, absolutamente nada, es el primero y el postrero. El alfa y el omega, dice después Apocalipsis, el primero y el último. Así que cuando Jesús se identifica de esta manera, nos quiere transmitir la idea de poder y control sobre todo lo que existe. Así que no hay enfermedad, ni dolor, ni situación de la cual Dios nos diga: ¿sabes qué? Ahora sí no puedo ayudarte. Eso sí que me cogió por sorpresa. Eso no había pensado antes. No hay nada en este universo que se le salga a Dios de las manos, o que no pueda controlar, o que no tenga el poder sobre eso. Absolutamente nada. Si usted piensa que hay algo dentro de este universo, dentro de esta galaxia, de este entremundo, que se le salga a Dios de las manos, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia trasciende el universo. Él creó el universo y todo lo que está en él. Ahora dígame entonces, ¿qué tan grande es su Dios? ¿Qué tan grande es su Dios? Respóndanme esa pregunta y les daré la solución a sus problemas. ¿Qué tan grande es su Dios? Y es que muchos de nosotros hemos hecho de Dios un Dios pigmeo, un Dios enano, un Dios que no puede estar sobre nuestros problemas, un Dios que no es más alto o más grande que un simple dolor de muelas, un Dios que es tan diminuto que no puede ayudarme con los problemas de mi trabajo, un Dios tan pequeño que no puede ayudarme con los problemas de mi familia, un Dios tan enano y tan pigmeo que no puede ayudarme con mi matrimonio, con mis hijos, con mi cáncer o con mi vida. La clase de Dios que nos presenta Apocalipsis y la Biblia es muy diferente. No entra en mi bolsillo porque es muy grande. No me abandona porque es muy bueno. No es limitado, más bien es todopoderoso. No es parte de este universo, sino que lo creó todo. No es torpe, es sabio. El torpe soy yo. El enfermo soy yo. El limitado soy yo. El que no tiene fuerzas soy yo. El creado soy yo. No mi Dios. Mi Dios trascende el universo. Él es el primero y el último. El que estuvo muerto y vivió. Ni aún la muerte lo puede contener. Esta es la clase de Dios del cual nos habla la Biblia. Y esa es la clase de Dios en quien usted ha puesto su fe. ¿Qué tan grande es tu Dios? Es hora de cambiar la perspectiva. Es hora de cambiar nuestra perspectiva. Es hora de recordar que Dios sí es más grande que mi situación actual, que mis problemas y lo que estoy pasando este momento en mi vida. Sí es mucho más grande, va mucho más allá de eso. Y cambiar mi perspectiva no es fácil, pero es necesario. Queridos hermanos, es hora de comenzar a verlo a Dios tal cual es, fuera de este mundo. Mucho más allá, pero interesado en este mundo, interesado en mí. Esa es la clase de Dios que usted tiene y que yo tengo. Cuidado con pensar que tenemos un Dios que podemos meterlo en el bolsillo. Por lo menos esa no es la clase de Dios del cual habla la Biblia y el cual predicamos. Es el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Esa es la clase de Dios que tiene. Es hora de cambiar la perspectiva. Pero no solo eso, no nos llama a cambiar la perspectiva en cuanto a Dios, sino también en cuanto a la riqueza. Miren el versículo 9, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Jesús dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y luego hace un paréntesis, dice, pero tú eres rico. Y luego sigue, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Dios dice, yo conozco todo lo que ustedes pasan. Yo conozco dónde están cuando ustedes creen que nadie los ve. Yo conozco cuando están solos y acompañados. Yo lo conozco absolutamente todo, le dice esta iglesia. Y conozco, dice, su tribulación, por ejemplo, dice Dios. Es decir, conozco que están pasando por momentos difíciles de la vida, dice. Tribulación en la Biblia es una palabra que representa lo extremo en cuanto a lo que uno pasa. Una tribulación. Pero luego dice, incluso conozco su pobreza, dice. Conozco su pobreza. La palabra griega aquí para pobreza es la palabra para mendigo. La iglesia de Esmirna, de la cual estamos hablando, no era una iglesia como esta. Era una iglesia que no tenía ni para comer, era una iglesia mendiga. Y Dios dice, yo conozco que están pasando tribulación y yo conozco que están pasando hambre como mendigos. Yo conozco eso. Y finalmente dice, yo conozco que están yendo incluso por más tribulación porque estos judíos están acusándolos, persiguiéndolos, metiéndolos a la cárcel e incluso asesinándolos a algunos de ustedes. Yo conozco su tribulación, dice Dios. Y cuando dice eso, Dios quiere ayudarles ahora a cambiar su perspectiva. Noten que Dios dice, en la mitad de todo esto, Jesús dice, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Es lo que dice Dios. Y noten cómo Dios quiere cambiar la perspectiva de esta iglesia, totalmente. Cambiar la perspectiva. Ya no piensen como el mundo, sino cambiar la perspectiva a la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva del mundo, estar sentado aquí esta mañana es perder el tiempo. Todos los que están sentados aquí, de acuerdo a los que están fuera de estos lugares, a la perspectiva del mundo, es perder el tiempo. Desde la perspectiva del mundo, tener una sola mujer y serle fiel es ser un tonto. Desde la perspectiva del mundo, guardarse virgen para el matrimonio es anticuado. Creer en Dios es algo absurdo. Decir que tenemos gozo en medio del sufrimiento es locura. Y decir que somos ricos cuando no tenemos nada es estupidez. Eso es lo que es. Y eso es lo que ve el mundo. Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a Corintios, el apóstol Pablo dice así. Pero el hombre natural, dice Pablo, el hombre natural, el que no cree en Dios y el que no ve las cosas desde la perspectiva de Dios, dice Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, dice Pablo. Para él son locura. Y no las puede entender. El mundo piensa como piensa porque no puede pensar de otra manera. A veces el mundo no puede pensar, no entiende las cosas espirituales. Sin embargo, lo que a veces a mí me duele al ver mi propia vida y al ver la vida de los demás es que a veces nosotros comenzamos a pensar como el mundo. Y eso no es correcto y eso no está bien. Hemos llegado a pensar y a vivir como si las cosas materiales y las posesiones y las riquezas de este mundo fueran lo único que debemos perseguir y adquirir. Hágase un análisis usted mismo. Si a mí como pastor me pasa, supongo que a usted también le pasa. Que muchas veces nuestra vida es solamente para adquirir cosas, por las cosas materiales de este mundo, y la perspectiva espiritual es otro lado. Y lo que Dios nos llama esta mañana es a darle la vuelta a esa perspectiva y poner las cosas espirituales primero y las cosas materiales después. Cuando pienso en esto, algunas veces ya se me va de las manos, ¿no? Y uno comienza a pensar, ay, creo que estoy tentado de tal manera que solo quiero las cosas materiales, esto o el otro. Y me pongo a pensar y pienso en las palabras del hombre más rico y más sabio que vivió sobre la faz de la tierra, Salomón. Salomón no le pedía favor a nadie en sabiduría, Salomón no le pedía favor a nadie en cuanto a riquezas. Y Salomón dice esto, es Eclesiastés 5:15, y escuche bien, y esto me vuelve a mi lugar cada vez que recuerdo. Como salió el hombre del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano.
Así no me llevo lo material, no me llevo mi título, no me llevo mi PhD o mi maestría o lo que quiera que sea. No me llevo las cosas que adquirí durante todos los tiempos. Mi carro, mi bote, mi yate, mi casa. No me llevo nada. No me llevo nada. Así como vine desnudo, así me vuelvo. Así me vuelvo, dice Salomón. Cuando John Rockefeller era una de las personas más multimillonarias del mundo, en los Estados Unidos, más millonaria del mundo. Cuando John Rockefeller murió, le preguntaron a su contador, le preguntaron cuánto había dejado el hombre. ¿Cuánto había dejado el hombre? A lo cual el contador muy sabiamente respondió, lo dejó todo. Lo dejó todo. Por supuesto. No se pudo llevar nada. Y es por eso que Jesús dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Es hora de cambiar nuestra perspectiva. Si a mí me pasa como pastor, estoy seguro que a usted le pasa también. Que nos enfocamos tanto en las cosas materiales. Me enfoco tanto en esto que tengo, que me ofrece este mundo, que la perspectiva de repente va cambiando. No es malo ni pecado ser pobre. Escúcheme bien, porque a veces lo vemos a la pobreza como el cuco. No es malo ni pecado ser pobre. Pero tampoco es malo ni pecado ser rico. ¿Ok? Lo malo es dejar que la pobreza o la riqueza apaguen mi vida espiritual. Ahí está lo malo. Cambien la perspectiva, ahora lo espiritual, ya no lo material. Las riquezas materiales, al igual que el fuego, son buenas siervas, pero malos amos. Son buenas siervas, pero malos amos. Cambiar la perspectiva es la solución. Poner las cosas espirituales primero. Ven a la iglesia, únete a una célula. Comienza a leer la Biblia y a hacer devocionales de manera personal y para con tu familia. Eso demuestra que tu perspectiva espiritual está más arriba que la material. Tratar de llegar a ser alguien en la vida y trabajar duro en la vida es bueno y necesario. O sea, no estamos predicando otra cosa. Tratar de llegar a ser alguien en la vida y trabajar duro es bueno y necesario. Pero no es lo primero en la vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo dijo Jesús, y lo demás será añadido. Es hora de cambiar la perspectiva. No solamente en cuanto a qué clase de Dios tenemos, sino también en cuanto a las riquezas. Recuerden lo que Jesús dice, ¿no? Donde quiera que esté tu tesoro, ahí también está tu corazón. Si tu tesoro está en el título, ahí está tu corazón. No digas mentiras diciendo que eres una persona espiritual. Si tu tesoro es adquirir más cosas en la vida, no mientas y no digas que Dios es primero en la vida. Dios es segundo. Donde quiera que está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Es hora de cambiar la perspectiva. Pero no solamente en cuanto a esas dos cosas, sino Dios dice también, o Jesús le recomienda a esta iglesia, cambiar su perspectiva en cuanto al sufrimiento. Miren el versículo 10, por favor. Versículo 10. Jesús dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es uno de esos versículos que cuando yo lo leo, no me gusta. Realmente no me gusta. Si yo pudiera editar la Biblia, sacar estos versículos de la Biblia. Porque me dicen que voy a sufrir. Porque no me gusta sufrir. Porque no me agrada sufrir. Y supongo que a ustedes no. Y lo que dice Jesús, dice, no temas en nada por lo que vas a padecer. Más cosas te están viniendo, dice Jesús. Esta iglesia ya estaba en tribulación. Esta iglesia ya era miserable. Esta iglesia iba a pasar a asesinatos. Iban a ser martirizados. Y Dios dice, lo que uno espera en este versículo es, oh, calma, calma, ya todo va a estar mejor. Jesús dice, no, no. Más te viene, pero no temas lo que vas a padecer. justo cuando parece que ya han sufrido lo suficiente, que ya no pueden cargar ni una pluma más de dolor, Jesús les pone un quintal de plomo en los hombros. ¿No les ha pasado eso? A mí sí. A mí sí. Y uno parece que ya no puede cargar más. Y uno dice, ya no más, Dios mío, y de repente, ¡pum!, encima. Mi hijo pierde el año. ¡Qué iras! O cualquier otra cosa me viene. Algo más me viene encima. Sin embargo, noten obviamente que en medio de todo esto existen palabras de aliento. Y Jesús empieza diciendo, no temas lo que vas a padecer. No te atemorices. No dejes ni que la muerte te intimide, dice Dios. No dejes ni aun que la muerte te intimide. Porque si eres fiel, recibirás la corona de vida. Ellos te van a llevar a la muerte, dice Jesús. Algunos de ustedes van a morir. Pero yo te voy a dar vida. Yo te voy a dar vida. Ellos tal vez te traigan muerte. Ellos tal vez te pongan en un palo, te pongan cera encima y te prendan vivo. Ellos tal vez te envuelvan en alguna cosa y te boten a las fieras para que te devoren vivo. Pero yo te voy a dar vida. Yo te daré la corona de la vida. Y note también, dice, que esta tribulación va a durar, ¿cuánto dice el versículo? 10 días. Eso tiene que traerles esperanza a su corazón y al mío. 10 días significa que es un periodo corto, que no es eterno. Solamente va a ser 10 días. Tiene un comienzo y tiene fin. Así que no te preocupes. El quintal de plomo de dolor que estás cargando en los hombros, dice Dios, es solamente por 10 días. Y uno tiene que comenzar a pensar en una perspectiva diferente. Digamos que Dios le regala a usted 70 años en este mundo. 70 años en ese mundo. Comparado esos 70 años con toda la eternidad que usted va a vivir, aún si sufriera los 70 años, no se compara con nada, ni siquiera 10 días. Y no hay nadie que haya sufrido desde que nació hasta que murió. Eso es un chiste, eso no vale. Hay algunos que han sufrido bastante, pero no toda su vida. Siempre hay algo en que regocijarnos, siempre hay algo en que gozarse, siempre hay algo bueno que me pasa. Solo van a ser 10 días, dice Dios. Solamente 10 días. Así que son una exhortación estos versículos a cambiar mi perspectiva en cuanto al dolor y al sufrimiento. Es hora de abrir nuestros ojos y comenzar a ver que el dolor y el sufrimiento de cualquier clase, y esto es importante, cambiar la perspectiva es difícil. Yo lo reconozco. Cambiar la perspectiva es difícil. Pero es hora de cambiar la perspectiva y comenzar a ver el dolor, queridos hermanos, y el sufrimiento desde otra perspectiva. Totalmente diferente. Totalmente diferente. La perspectiva con la cual tenemos que verla ahora es que el dolor y el sufrimiento son las herramientas que Dios utiliza para moldearnos. Si no piensa así, va a estar amargado toda su vida. Le digo honestamente, si comienza a pensar con cada dolor y con cada sufrimiento, sea pequeño o grande, quien le viene en la vida, usted está viendo desde la perspectiva del mundo y se consume, se estresa y hasta se puede morir. Pero Dios nos llama a ver la perspectiva desde la perspectiva espiritual, el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son la herramienta que Dios utiliza para moldearnos más a la imagen de su Hijo. Si Dios lo hace porque es bueno. Porque Dios quiere que seamos más como su Hijo, Jesucristo. Así que cuando alzo mi puño al cielo, cuando me cae más dolor y le digo, ¿pero por qué yo? Lo que Jesús o Dios me contesta es, bueno, porque eres mi Hijo y quiero moldearte más. A.W. Tozer, que es uno de los pastores norteamericanos que ha impactado bastante mi vida, ya murió en 1963, que murió él, escribí una de las historias más interesantes en cuanto a esto. Y quiero compartir parte de la historia, no es todo. Pero es parte. Y traten de captar lo que él dice, que me parece fascinante. Tozer dice, el martillo es una herramienta útil. Pero el clavo, si tuviera sentimientos e inteligencia, podría presentar el otro lado de la historia. Porque el clavo conoce al martillo como su contrincante. Un enemigo brutal, inmisericordioso, que vive para golpearlo hasta que se someta, aplastarlo hasta que desaparezca de la vista y fijarlo de tal modo permanente, tan solo en un solo lugar, para que no pueda moverse más. Ese es el punto de vista del clavo con respecto al martillo. Y es exacto, dice Tozer, excepto por una cosa. El clavo olvida que tanto él como el martillo son tan solo siervos del mismo amo. Cuando el clavo recuerde que el mismo maestro es quien está sujetando el martillo, entonces desaparecerá todo resentimiento hacia ese martillo. El carpintero decide la cabeza de qué clavo va a golpear y qué martillo va a usar para golpearlo. Ese, dice Tozer, es su derecho soberano. Eso lo hace así porque él quiere. Cuando el clavo se haya rendido a la voluntad del maestro y haya echado un vistazo a sus planes benignos para su futuro, se someterá al martillo sin sujetarse a sus propios pensamientos. Somos clavos que tienen que cambiar la perspectiva y empezar a ver el sufrimiento como el martillo en la mano de un Dios bueno, justo y soberano. Y algunos de ustedes han de necesitar un combo, no un martillo. Al igual que yo. Pero somos clavos. Y hay que cambiar la perspectiva. Tenemos que cambiar la perspectiva. El dolor y el sufrimiento son el martillo que Dios utiliza para moldearnos mejor a la imagen de su Hijo. Y escuchen esta parte, esto es importantísimo. Al renegar su martillo, al renegar el sufrimiento del dolor, estamos diciendo: yo no quiero ser como Cristo, yo quiero seguir siendo la persona que soy. Yo quiero seguir siendo miserable y pecador. Yo quiero seguir siendo como soy. Yo no quiero ser como tu hijo. A mí no me vengas con ese martillo. No hay que renegar el martillo. Hay que comenzarlo a ver desde otra perspectiva. Desde una perspectiva muy diferente. Está bien preguntar a Dios por qué y para qué, siempre y cuando tengamos la perspectiva correcta. La perspectiva correcta. Así que Dios le llama a esta iglesia a cambiar su perspectiva en cuanto a la clase de Dios que tienen, un Dios grande, en cuanto a la riqueza, que la riqueza es espiritual primeramente, y luego en cuanto al sufrimiento. Y finalmente Dios dice: cambia tu perspectiva en cuanto a la muerte. Miren el versículo 11, por favor. Versículo 11, Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, dice Jesús, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de segunda muerte. Y es claro lo que Jesús dice, ¿no? Aquellos de ustedes que están sentados aquí y quieren escuchar lo que Dios dice, lo que Jesús dice, qué bien, dice, escuchen. Y aquellos que no, bueno, no escuchen. No hay peor sordo que el que no puede oír. Eso es básicamente lo que está diciendo Jesús. Todo aquel que venciere, sin embargo, el que pase todo esto, dice Jesús, no sufrirá daño de segunda muerte, no morirá por segunda vez. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 21, por favor. El mismo libro, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Miren el versículo 8, por favor. Apocalipsis 21, versículo 8. Esto es lo que dice Jesús. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. La primera muerte es la muerte natural que todos nosotros tenemos que pasar. Esa es la primera muerte. Todos nosotros vamos a pasar la primera muerte. Es la muerte natural. La segunda muerte es la muerte en el infierno, que no todos tenemos que pasar. No todos tenemos que ir a través de ella. Todo aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesús, todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha mirado a la cruz para recibir misericordia y reconocer que Jesús ha pagado en esa cruz por los pecados tan sucios, tan degradables de mi mente, mis acciones y mi corazón, es salvo y nunca jamás verá ni las puertas del infierno. Nunca jamás. Verá la primera muerte, pero nunca jamás la segunda. Nunca jamás la segunda. Hay una historia jocosa que dice que un mercader de Bagdad envió a uno de sus siervos a comprar algo en el mercado. De regreso a casa, su siervo, y en una esquina oscura, vio una figura extraña y escalofriante, y enseguida se dio cuenta de que era la muerte que había venido por él. Sin pensarlo dos veces, por supuesto, corrió lo más rápido que pudo, llegó donde su amo, y le pidió de favor que le prestara el caballo más veloz que tenía para ir a la ciudad de Sumeria, o sea, más lejos, obviamente, que Bagdad, y así poder huir de la muerte. Más tarde ese mismo día, el mercader fue al pueblo y también encontró a la muerte. Y al verla le preguntó, ¿por qué asustaste tanto a mi siervo? ¿Por qué? ¿Por qué lo asustaste de esta manera esta mañana? Y la muerte le contestó, ¿de verdad? Es que la asustada y la sorprendida fui yo al verlo esta mañana en Bagdad, porque ya había hecho una cita para llevármelo esta noche, pero desde Sumeria. Cuando la muerte nos llega, nos llega. No importa dónde estemos y lo que estemos haciendo. Nos llega y nos llega el tiempo. Y las cremas y las técnicas rejuvenecientes de nada nos van a servir. Bien guapos y bien estirados la cara, nos vamos a ir. Sin importar quiénes seamos. Lo interesante, sin embargo, me parece a mí que vivimos en una cultura obsesionada con la vida y la juventud. Obsesionada, diría yo, hasta cierto punto con la vida. No el dador de la vida, que sería bueno, sino con la vida y la juventud. Ahora es pecado ser viejo, es degradante ser viejo, y es feo y escalofriante pasar por la muerte. Si tiene tiempo, tiene que ir algún rato a Filipenses 1, 23 y 24 y el contexto. El 23 y 24, Pablo dice básicamente eso. Vivir es bueno, dice Pablo. Vivir es bueno, dice el apóstol Pablo. Pero morir es mejor. Pero morir es mejor. El apóstol Pablo hace una diferencia entre estar vivo y morir. Y dice que estar vivo, por supuesto que es bueno. Pero morir es aún mejor porque estaremos con él. Estaremos con aquel que es el primero y el último. Y el que murió y ahora está vivo y el creador de todo. Por eso es mejor, dice el apóstol Pablo. Yo quiero estar con ustedes. Y es bueno que yo esté con ustedes, dice el apóstol Pablo. Y es bonito estar con ustedes. Oh, pero es mejor estar con él. Es mucho mejor estar con él. La mayoría de nosotros cuando vamos al doctor, encontramos tranquilidad y paz en el hecho de que no vamos a vivir. Sí, ya tiene unos días más. Ya tiene unos mesecitos más. El apóstol Pablo encuentra ánimo y paz en el hecho de que algún día va a morir, porque lo va a encontrar cara a cara a Dios. Y claro, Pablo no está hablando de un deseo morboso de suicidarse, de quitarse la vida, en ninguna manera. Pablo está hablando de algún día verlo cara a cara a él, verlo a Dios. Y a la iglesia de Esmirna Jesús le dice que aquel que se mantenga firme y no sufrirá jamás daño de segunda muerte. La primera muerte sí, pero nunca la segunda muerte. Todos nosotros o la mayoría de nosotros va a ir por este proceso y tenemos que comenzar a cambiar la perspectiva y ya no temerle a la muerte. Venga como venga, a la edad que venga o en la situación que venga, ya no hay que temerle a la muerte. Peor aún a la segunda muerte si es que usted ha puesto su fe en Cristo Jesús. Jamás. Jamás. A veces, sin embargo, pienso que estamos tan enamorados de este mundo que nos cuesta dejarlo. A veces me pongo a pensar yo mismo, ¿por qué sentiría miedo y pena de dejar este mundo? Y claro, mi familia estaría ahí, pero hay otras cosas que se suman. Estamos tan enamorados a veces de este mundo que nos cuesta dejarlo. Si pensamos que salir de aquí es irse de casa, eso es tan torcido ese pensamiento. Pensamos que salir de aquí es irse de casa, cuando la verdad es que irse de aquí es llegar a casa. Es llegar a casa. Hay que cambiar la perspectiva. Hay que cambiar la perspectiva. Así que no hay que temerle a la primera muerte, ni a la segunda si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando pongo mi fe en el Señor Jesús, porque ha pagado de todos mis pecados, no le temo ni a la primera ni a la segunda. Porque no he puesto mi fe en un ídolo y no he puesto mi fe en una virgen o en algo por el estilo que no me puede ayudar y como dicen los salmos, no se puede mover, no puede hablar, no puede hacer nada. He puesto la fe a aquel que existía aún cuando no había universo, aquel que es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? El mío es más grande, incluso que la muerte primera y la segunda también. ¿Qué podemos decir entonces en conclusión? A muchas iglesias nos falta cambiar la perspectiva en muchas cosas. Y esta mañana por lo menos Dios nos ha dado cuatro cosas en las cuales podemos cambiar nuestra perspectiva. En cuanto a Él, no es un Dios enano. Es un Dios que ni siquiera lo podemos medir, que no tiene dimensión, que sobrepasa y traspasa, trasciende el universo. Nos ha enseñado que las riquezas no son lo primero, que lo espiritual es lo primero. Nos ha enseñado que el sufrimiento, tenemos que verlo desde otra perspectiva, que somos clavos. Y el martillo, aunque parezca muy grande, está en las manos del Maestro. Y finalmente nos ha enseñado que la muerte, sea la primera o la segunda, no pueden contener el poder de Dios. Y que nosotros pasaremos a través de esa muerte, erguidos y orgullosos porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Levantémonos y oremos. Señor Jesús, cuando vemos textos como estos, mucho tenemos de qué arrepentirnos. Mucho tenemos, Señor, de pedirte perdón porque nos hemos amoldado al sistema de este mundo. Y creemos lo que este mundo nos dice en cuanto a ti, en cuanto a las riquezas, en cuanto al cielo, la muerte, el infierno y un mundo de cosas. Y queremos pedirte perdón porque nuestra perspectiva no ha sido correcta. Y queremos darte las gracias también porque nos cambias la perspectiva. Todo empieza con un cambio de corazón. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí, que toques y obres en su corazón de tal manera que la perspectiva sea cambiada y que comencemos a vivir diferente, sabiendo, Señor, la clase de Dios que tenemos, sabiendo que las riquezas no es lo primero, Señor, sino lo espiritual. Sabiendo, Señor, que el sufrimiento es tu herramienta y sabiendo que la muerte jamás nos tocará, que viviremos por siempre contigo. Ayúdanos a cambiar, Señor, esta perspectiva y a seguirte glorificando con nuestras vidas este día y esta semana. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.